Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Poco a poco vamos cada vez acotando un poco más nuestro espacio. De Galicia pasamos directamente a la información deportiva más destacable que tenemos en la provincia de Pontevedra. Desde ya y hasta las 4 en punto de la tarde, tiempo para hablar de fútbol, porque tenemos previa de un partido destacadísimo, importantísimo en la jornada, sobre todo para el Real Club Celta, que visita un campo siempre complicadísimo, como es el Benito Villamarín. Enseguida toda la previa y nos vamos también a Sevilla para conocer la última hora del equipo verdiblanco. Tenemos minutos por delante para hablar de ciclismo. Vuelve Marco Serrano a la dirección deportiva del equipo Fluor, como nos gusta llamarle desde ya, al Club Ciclista Vigo Rías Baixas. Tenemos baloncesto, juega el Marín Peixe Galego y además en un derbi de Leboro. Hablamos de básquet, hoy se miden el Peixe Galego en Arraña y el Básquet Coruña. Vamos a hablar de boxeo porque hay una gran cita pugilística el próximo fin de semana en A Coruña, en la que van a tomar parte varios púgiles de la provincia de Pontevedra, y tenemos también balonmano. Hoy se celebra la asamblea del Teucro, un club que está pasando un momento, sobre todo a nivel económico, un tanto delicado, y tenemos además un partido que fue aplazado en su día en la división de honor plata femenina. Así que con todo esto y con mucho más, y de la mano de Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido, con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, desde ya y hasta las 4, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere beber agua. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
...32 minutos por encima de las 3 de la tarde... ...estás escuchando Deportes COPE... ...arrancamos como no podía ser de otra manera... ...con una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga... ...la que hoy desde las 9 de la noche... ...en el Benito Villamarín de Sevilla... ...va a enfrentar al Real Betis Balompié... ...y al Real Club Celta... ...bajo la atenta mirada del colegiado extremeño... ...Jesús Gil Manzano... ...recuerdo las novedades en el Celta... ...que ha viajado esta misma mañana... ...día de partido... ...Jorge Sáenz y Pione Sisto se han quedado en Vigo... ...por decisión técnica... Situación similar a la de Kevin, Juan Hernández y Claudio Bobí, en este caso por lesión, y la de Pape Chey, que vio doble cartulina amarilla, por lo tanto roja, frente a la Real Sociedad el pasado domingo en Balaídos. Se pierde, por lo tanto, por sanción, el partido de esta noche. Un encuentro a cuya convocatoria regresan Rafinha, David Costas y Junca, algunos de ellos, principalmente el caso del brasileño, con opciones de incluso no solo volver a la convocatoria, sino de hacerlo directamente en el equipo inicial. Si en el día de ayer escuchábamos las reflexiones previas a este partido del entrenador del Celta, de Fran Escribá, hoy hacemos lo propio con Rubi, con el técnico catalán del Betis. Y es que los dos sin duda van a centrar todas las miradas hoy desde las 9 en Heliópolis, en el estadio del Betis. ¿Por qué? Porque son dos equipos separados por nada, separados por apenas un gol, en lo que a la diferencia de goles se refiere, con balances muy negativos, con balances muy pobres en este arranque de campeonato, y lo último, o lo único, mejor dicho, que ha evitado que el Celta haya caído a puestos de descenso es precisamente que el Betis, que sí ocupa la antepenúltima posición, pues lo haya hecho mínimamente peor que el equipo que dirige Fran Escriba. Son dos equipos formados y creados y concebidos para mucho más, que están arrancando de manera muy negativa, muy mala, la temporada. Rubi está en una situación también tremendamente comprometida, pero el catalán lo tiene claro. Él quiere ganar esta noche al Celta y poder seguir al frente del banquillo verde y blanco.
La idea es esa, viene con toda esa ilusión del mundo. Es cierto que he pasado el duelo de con toda esa ilusión que vinimos y que no hayamos arrancado bien, pues ahí uno lo pasa mal, porque tiene ganas de empezar el proyecto desde el principio fuerte y dándole cosas a la afición y al club, pero no ha podido ser, y ese tramo ha sido doloroso, pero ahora lo que me queda es pelear al máximo.
Fran Escribá, que se mostraba en la previa del partido agradecido porque varios de los pesos pesados de su vestuario mostraron de forma pública, el caso de Santi Mina, el caso de Iago Aspas o de Denis Suárez, sin ir más lejos, de forma pública manifestaban que estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo el entrenador, con el trabajo realizado por Fran Escribá hasta la fecha, y que no entendían el porqué del run-run que se escucha entre la prensa y entre los aficionados del Celta en estas últimas semanas. Algo similar a lo que, confiesa Rubi, está pasando con algunos de sus futbolistas en referencia a su futuro como entrenador verdiblanco.
Yo me siento respaldado por los jugadores, yo veo que intentan hacer caso de lo que se les dice, están muy implicados, tienen muchas ganas de salir de esta situación que nos hemos metido. Es más, me siento mucho más respaldado fuerte ahora que al principio, te diré por qué. Porque ahora nos hemos juntado, como te dije la semana pasada, hemos hablado. Hemos decidido que vamos todos a una.
El partido ya clasificatoriamente es dramático a estas alturas de campeonato, ¿eh? Que somos conscientes de que esto prácticamente que no ha hecho más que empezar, pero es absolutamente dramático para Betis y Celta, para Celta y Betis, pero si es que encima uno echa una visual rápida a las estadísticas y entonces sí que es para echarse a llorar. El Celta, el equipo que menos goles marca, y el Betis es el equipo que más goles recibe. Sobre estas estadísticas también habló en la previa el entrenador del Betis, Rubi.
También es cierto que las estadísticas dicen eso, pero que hay mucho talento también, hay muchos jugadores que en cualquier momento te despiertan, ya sea Iago Aspas, cualquier jugador de esto, entonces tenemos que hacer un muy buen trabajo, poder moverlos y tal, pero que a lo mejor hay fases del partido que ellos también consiguen tener el balón, porque es un equipo que propone y que tiene jugadores de talento, y ahí también tenemos que saber sufrir. Si nosotros esos ratos los sabemos aguantar bien, yo creo que es donde nosotros podemos llevar el partido.
Cree el técnico del Betis, considera Rubi, que tanto su equipo, su Betis, como el Celta, por la confección de sus plantillas, de aquí a final de temporada acabarán en puestos un poco más cómodos.
A ver, estoy de acuerdo en que tenemos dos plantillas que no están en donde podemos estar, y también estoy convencido que tenemos dos equipos que acabarán en el lugar que tienen que estar, más o menos, pero van a acabar bien. Y que es verdad también, coincido, en que estamos teniendo vidas paralelas.
Normalmente hemos escuchado aquello de bombero torero cuando mezclamos profesiones. Aquí en COPE yo creo que es la primera vez en la historia en la que tenemos un periodista torero, y además el periodista con más gracia, con más salero y más simpático de todos los que formamos el equipo de deportes. Y mira que somos una recue, que mira que somos muchos de todo el equipo de deportes COPE. Nos vamos a COPE Sevilla, querido Isaac Escalera. Hola Isaac, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por los piropos.
¿Cómo estás, amigo? ¿El tema del toreo lo tienes un poco aparcado o sigues con tus entrenamientos cositas?
Sigo entrenando a diario, y ahora la temporada se ha terminado y habrá que prepararse para la siguiente, así que esperando a ver si suena el teléfono, como se suele decir.
Bueno, como yo de toreo reconozco que entiendo poco, te voy a preguntar por algo que entiendo un poquito más, que es de fútbol. Lo primero, ¿cómo está el ambiente en una Sevilla tan futbolística, en este caso del lado verde y blanco, del lado del Betis?
Pues aquí, mira que el partido es importante, pero aquí se habla de todo menos del partido. Se habla de Rubi, se habla de Setién, de la posible vuelta de Setién, de lo que puede ocurrir en la próxima junta del Betis, pero del partido en sí como tal se habla bastante poco, y eso que el partido, como digo, es importante. El Betis lleva una racha bastante mala, viene de perder ante el Granada, y las sensaciones son muy malas, ¿no? Muy malas, porque el equipo es cierto que tiene buenos futbolistas, pero no está bien construido, le faltan uno o dos centrocampistas, tampoco le ha cogido el aire Rubi, y la gente está cansada ya. La gente está cansada de ver películas de indios todos los años, que siempre muere el mismo, y al final el Betis siempre acaba en unos puestos donde creo que no se merece, y más teniendo en cuenta que la plantilla que tiene este año, yo creo que tiene mejores futbolistas que plantilla y que equipo, pero que ni mucho menos es para ir tercero por la cola, ¿no?
Aquí, Isaac, salvo debacle, la información que manejamos en COPE es que Fran Escribá tiene de margen hasta el próximo domingo, 6:30, de nuevo en Balaídos, Celta-Getafe, salvo que hoy sea una debacle. ¿El caso de Rubi es distinto? ¿Tiene de margen hasta el fin de semana? ¿O si hoy ya palma el Betis, cae el catalán?
El caso de Rubi tiene de margen hasta las 11 de la noche, hasta que termine el partido. El margen es el margen del entrenador del Betis. Si pierde, va a la calle, seguro. Si no gana, depende de lo que ocurra, las sensaciones del partido y demás, pero tiene muchas papeletas también de marcharse. Y su único aval sería ganarle al Celta en el día de hoy. No existen más opciones para el técnico del Betis, y si se marcha, pues el partido del Madrid lo ocuparía el banquillo, imagino que Merino, hasta que encuentren una opción para el banquillo del Betis los dirigentes, ¿no? Pero para el encuentro de hoy, Rubi se va a sentar en el banquillo. No sabemos si será el último partido o no del entrenador del Betis, pero si pierde, el entrenador está sentenciado. Es más, el entrenador está sentenciado, pase lo que pase hoy. Es decir, si le gana al Celta va a seguir, pero al siguiente tropiezo el entrenador va a ser destituido. O sea que el entrenador, la confianza del Betis en Rubi es cero. Incluso ya han hablado con otros entrenadores para buscar otra opción mejor al entrenador actual del Betis, ¿no?
Para acabar contigo, Escalera, cuéntanos novedades deportivas del Betis.
Pues han sido citados 20 futbolistas. No entra Captún, que es el único descarte por decisión técnica, así que tiene que hacer dos descartes Rubi antes del encuentro, en la previa, para hacer esa lista definitiva de 18. Y después muchas dudas, ¿no?, de lo que puede ocurrir en el terreno de juego, en ese posible 11. Vimos cómo Bartra se quedó fuera del equipo en Granada. Quizá puedan repetir Mandy y Fedal en el centro de la saga, Alen Moreno por la izquierda. En el centro del campo, el partido de Javi García ante el Granada fue malísimo, por no decir otra cosa, pero claro, al no tener otro futbolista específico en el centro del campo de pivote defensivo, y como el siguiente que hay es un canterano, Ismael, un palaciego, que es primo, por cierto, de Fabián Ruiz, que a mí me encanta el chaval, pero no le vas a meter en un marrón como es el partido de hoy, entre comillas, y que me entiendan, es un marrón, porque el ambiente, y eso también quería comentarlo, Santi y todos los oyentes, el ambiente desde que salgan a calentar los futbolistas va a ser muy crispado, contra el palco, contra el banquillo, contra los futbolistas, porque la gente está muy cansada. Y va a haber un ambiente revuelto, y meter a un chaval en el centro del campo en esas condiciones, pues no creo que sea lo mejor. Así que pueden ser las novedades. Quizás, ojo, que hoy pueda jugar con un delantero y pueda reforzar el centro del campo, quitar a Loren o a Borja Iglesias, pero ya te digo, querido Santi, que hoy se habla muchísimo más de todo lo que ocurre alrededor del Betis que del propio partido en sí, cuando el encuentro es muy, pero que muy importante.
Solo Loren, el delantero del conjunto verde y blanco del equipo sevillano, lleva más goles él solito que todos los que ha marcado este Celta con Santi Mina, Iago Aspas, Brais Méndez y compañía en lo que llevamos de temporada. Querido Isaac Escalera, Deportes Cope en Sevilla, te queremos mucho, eres muy, muy, muy crack, ya lo sabes. Un beso fuerte, Isaac.
Un abrazo igualmente para todos.
Pues terminamos este tramo de la información del Celta como lo empezábamos. Hoy a las 9 en el Estadio Benito Villamarín, Betis-Celta, partido absolutamente dramático bajo la atenta mirada del colegiado extremeño Jesús Gil Manzano.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que...
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Vamos con nuestro repaso semanal al resto del fútbol de la provincia. Hablamos del grupo primero de Segunda B y de Tercera División de la mano de nuestro querido compañero periodista de cabecera, Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, estamos en una semana un tanto especial. Recuerdo que es festivo nacional el próximo día 1, Día de Todos los Santos. Tenemos jornada, a pesar de esto, el próximo fin de semana. Venimos de un fin de semana, el anterior, que nos dejó el debut de Jesús Ramos al frente del banquillo del Pontevedra en Barreiro, 1-2, victoria del Pontevedra. Te voy a preguntar por la figura del entrenador. Es cierto que no es el único, es cierto que, según hemos podido saber esta mañana, baraja varios nombres Lupe Murillo, la presidenta del Pontevedra, pero parece que Carlos Pouso es uno de los que más gusta a la presidenta y al director deportivo del conjunto granate. Te pregunto, ¿a ti te gusta Carlos Pouso, tú que le conoces, Antón?
Bueno, creo que es un entrenador que ha avalado por muchos resultados, por su trayectoria. Creo que lo bueno que tiene además Carlos es que tiene una idea muy clara de cómo suelen ser sus equipos, de la impronta que le suele dar siempre a sus plantillas, y bueno, es un entrenador que conoce bien la categoría, que estoy seguro de que estos días además habrá preocupado todavía más por conocer un poco la situación del Pontevedra, y bueno, pues creo que además de otros que suenan por ahí, creo que Carlos es, como te digo, una apuesta por lo menos clara, ¿no? Creo que, bueno, marcando el camino de lo que es Carlos, desde equipos que suelen competir muy bien, que son equipos que bueno, que a lo mejor son más prácticos o no, o sin a lo mejor, son equipos que son que apuestan por un fútbol mucho más práctico que otro tipo de candidatos que están encima de la mesa, pero bueno, lo que definiría creo que a los equipos de Carlos Pozos es eso, ¿no? Que saben competir, que son equipos que saben adaptarse a muchas circunstancias y bueno, creo que en el momento en el que está en el Pontevedra, en el que necesita sumar, en el que necesita, bueno, pues recuperar esa idea de equipo, pues la de Carlos creo que podría ser una buena opción.
Insisto, información que maneja la cadena COPE, Carlos Pouso es uno de los técnicos con los que se negocia, no el único, incluso no se descarta en el Pontevedra que pueda tener continuidad Jesús Ramos, que debutó además con buen resultado en Barreiro este pasado fin de semana. Un Pontevedra que va a jugar en la matinal del domingo a las 12 en Pasarón, recibiendo al Melilla, pero el otro partido también es dramático. Antes, el sábado a las 5 de la tarde en Obao, Coruxo, Celta B, dos equipos en principio muy por debajo de las expectativas creadas en verano, Antón.
Bueno, no sé si por debajo de las expectativas, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, a lo mejor en el caso del Celta B, es cierto que bueno, que esperábamos que el equipo pues a lo mejor diese un mayor nivel, ¿no? Por la apuesta que ha hecho, aunque es cierto que se ha renovado, pero bueno, al final creo que no se puede comparar, ¿no? Las expectativas que pueden tener Celta B o Coruxo, ¿no? Lo que está claro es que viendo la clasificación, cómo están los dos, Coruxo mismo ahora mismo con 11 puntos en puestos de descenso, si lo trasladas a cualquier otro grupo, eso te da una situación en la clasificación de la tabla, pues en la mitad, casi mitad alta, y eso indica de la dificultad que tiene este grupo 1, ¿no? Creo que, bueno, que a esta altura de la temporada, aunque sí que es cierto que es importante por la trayectoria que traen a los dos equipos, mala en cuanto a resultados, creo que, bueno, que hay que también saber contextualizar los partidos, creo que todavía queda mucho, creo que, bueno, que es cierto que bueno, que sumar siempre es fundamental para romper esas trayectorias, pero bueno, creo que tanto Coruxo como Celta B creo que están mezclando buenos partidos con otros que no lo son tanto, pero lo que más me llama la atención es eso, ¿no? Que son capaces de estar siempre en los encuentros, de no perderles la cara, de estar siempre cerca de poder sumar y de ganar, y bueno, aunque es cierto que la clasificación no es la que más nos guste ahora a todos, creo que es muy pronto aún pues para estar preocupados, ¿no? Tanto por la situación, sobre todo del Coruxo, y bueno, el Celta B, pues esperemos que poco a poco también esté, sí, como te decía antes, un poquito más alto en la clasificación, porque bueno, sus posibilidades, ya tanto económicas como deportivas, y que lo obliga a algo más.
Jornada también el próximo fin de semana apasionante en tercera división, con estos partidos para los nuestros: Bergantiños Estradense, Alondras Racing Villalbés, Rápido de Bouzas Polvorín, esto es dramático también en la zona baja de la clasificación, Choco Arosa y Somozas Pontellas. Antón, querido, una recomendación, una buena infusión bien calentita de miel y jengibre para aclarar del todo esa garganta, ¿eh?
Se agradece siempre, ya lo sabes.
Un beso fuerte, Antón Baldomir, compañero periodista. Por cierto, un apunte más, muy rápido: pesar en el Arosa por el fallecimiento de Lino González, ex directivo del club, recordado principalmente por su colaboración con Manolo Avalo, con el presidente en sus primeros años precisamente al frente del Consejo de Administración de la Arosa, y sobre todo por su gestión económica. Desde aquí nos sumamos al dolor del todo el club arlequinado. Descanse en paz, Lino González.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Sí, hoy tenemos jornada en primera división, juega el Celta, pero sí, también tenemos jornada 6. Tenemos partido en baloncesto en la Liga Leboro a las 9 de la noche en el pabellón de Arraña, en Marín Peixe Galego, Básquet Coruña. Es noticia de esta misma mañana el fichaje por parte del conjunto marinense del ala pívot irlandés John Carroll. Mide 2'03, pesa 100 kilos y tiene 24 años. Llega del Ostrava de la primera división checa, firma por 2 meses y su continuidad dependerá, entre otros factores, de su rendimiento. No se descarta que pueda debutar esta misma noche en Arraña. Javi Llorente solo tiene la baja confirmada de Alex Mazaira, que está lesionado. Orellano y Joel Hernández, que evolucionan bien de sus problemas físicos, en principio están a disposición del técnico. El segundo entrenador del Peixe Galego es Diego Gómez y nos cuenta la receta para intentar lograr el primer triunfo de la temporada frente a Básquet Coruña.
El tema de rebote defensivo, ellos son un equipo muy potente en el rebote, tenemos que ser muy seguros en el rebote, tenemos que bajar a defender, balance defensivo, que no nos metan canastas sencillas, y después en la defensa en ataque estático, pues estar muy pendiente de sus tiradores, reconocer a quién estoy defendiendo. Tienen dos tíos muy importantes por fuera, como Javier o Juran, que son amenazas constantes desde fuera y no les podemos permitir tiros liberados. Si estos jugadores tan cómodos, lo vamos a pasar mal.
El Marín Peixe Galego, que busca la regularidad, que de momento no ha conseguido, lo dice su segundo entrenador, Diego Gómez.
Es evidente y normal que llevamos 0-5, que las victorias evidentemente ayudan a que la cosa sea más sencilla a la hora de trabajar durante la semana, pero bueno, somos conscientes de las limitaciones que tenemos, con calma, con paciencia y intentando eso, lo que tú dices, intentar mejorar cada semana, que eso se está cumpliendo, y luego trasladarlo al partido durante 40 minutos, no solo durante 20, 25, 30, que eso se ha conseguido, pero intentar ser más regulares a lo largo de todo el partido.
Hoy a las 9 de la noche en el pabellón de Arraña, Derbi Galego, Leboro, jornada 6, Marín Peixe Galego, Básquet Coruña.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Un par de apuntes rápidos de balonmano. La Sociedad Deportiva Teucro convoca a todos sus socios con derecho a voto a participar en la Asamblea General Ordinaria, que se celebra hoy, día 30, miércoles, en primera convocatoria a las 19:45 y en segunda convocatoria a las 20:15 horas en el Salón de Actos de la Residencia de Estudiantes de A Fundación en Pontevedra. Y en la División de Honor Plata Femenina, hoy se disputa el partido aplazado correspondiente a la jornada 7 por la participación en la Copa de la Reina de uno de los participantes en el partido de esta noche. A las 9:30 en el pabellón de Lavadores, Lavadores Carballal, noveno y décimo respectivamente, dos equipos separados por tan solo 2 puntos.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú.
Nos pasamos al ciclismo para saludar al nuevo director deportivo del Vigo Rías Baixas, que nuevo... Podemos decir más lavado con perlán que nuevo, porque es su segunda etapa. Marcos Serrano. Hola, Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, bienvenido de nuevo. Segunda etapa, como decimos, para ti en el club.
Sí, la verdad es que, bueno, es casa conocida, que ya por diversas circunstancias personales tuve que dejarlo hace 2 años, pero bueno, con renovadas fuerzas para empezar.
Y el Vigo Rías Baixas, que con tu llegada consigue dar un salto de calidad, un salto de calidad que se confirma con tu retorno.
Bueno, eso, visto desde fuera, no seré yo quien lo diga, ¿no? Yo al final lo que voy a intentar, bueno, ya soy conocedor de la categoría del ciclismo de base gallego y nacional, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a intentar es seguir la línea que empezamos desde el 2014, tanto con Ramón Troncoso, después con mi persona y después los directores que vinieron en este pasado, pues al final el mismo camino que estamos teniendo el equipo a nivel nacional siempre de los primeros.
Te pregunto esto, Marcos, esto del salto de calidad, o te digo esto del salto de calidad en el club con tu regreso, porque es verdad que han pasado varias temporadas en el Vigo Rías Baixas con algunos cambios, ¿no?, en el puesto de la dirección deportiva. Imagino que este es un puesto en el mundo del ciclismo en el que también necesita cierta estabilidad.
Sí, sin lugar a dudas, la mayoría de los equipos, pues el gran éxito es la estabilidad, ¿no? Hace 2 años, es como te repito, por situación personal mía, me tuve que tener un punto y aparte, y ahora, bueno, pues durante estos 2 años he estado colaborando con otro club, pero bueno, por mantener una amistad con el Aluminio Esportivo Padrones, que aquí les mando un saludo, pero bueno, lo que yo al final buscaba era también ser la primera persona, ¿no? Para eso hay que coger ganas, salud y, bueno, pues date cuenta que te tira muchos días fuera del año. Entonces, lo importante es las ganas en esta categoría.
Finalizando ya y apurando este mes de octubre, Marcos, imagino que ya planificando, trabajando a full en la planificación de la plantilla de la próxima temporada. ¿Se esperan muchos cambios en el Rías Baixas?
Sí, van a haber cambios, ¿no? El equipo va, bueno, por el casi la mitad del equipo va a volver a ser gallego, ¿no? Va a rejuvenecer un poquito la plantilla y, bueno, luego vamos a tener la pincelada de 2 o 3 corredores de nivel para que todo el conjunto tenga una armonía.
Son un poco las señas de identidad en estos últimos años de este Vigo Rías Baixas, ¿no? Apostar un poco por esa conjunción que le ha dado más al club buenos resultados entre veteranía, pero sin dejar de apostar por la buena y prolífica cantera de ciclistas gallegos.
Sí, evidentemente. Bueno, también el Rías Baixas, pues con la estabilidad de muchos años en la categoría, pues ha conseguido con la confianza de los patrocinadores. Eso conlleva también que, bueno, tantos patrocinadores como corredores y managers, por decirlo de alguna manera, le confían en el equipo y tú vas pudiendo hacer un equipo de más nivel. No es lo mismo el del 2014, que teníamos que estar un poco pues con todo base y empezar a crecer con ellos, como ahora, pues que puedes intentar, pues ya si somos un tercer equipo de España o cuarto todos los años, pues hay corredores que quieren venir.
Uno de los líderes del equipo del Vigo Rías Baixas la pasada temporada, sin duda Samuel Blanco, que imagino que estará viviendo, Marcos, tú además este tipo de situaciones las conoces bien por tu pasado en el pelotón internacional, estará pasando, imagino que días y meses de cierta incertidumbre a la espera de saber por dónde pasa su futuro, a la espera de que pueda recibir la llamada de algún equipo de categoría superior.
Sí, es un arma doble filo, ¿no? Evidentemente estás esperando una llamada de un trabajo, de un contrato profesional y siempre tienes la incertidumbre. También, pues, por decir un lado positivo al aire y a Samuel Blanco también, ¿no? Al fin y al cabo están en una situación que, pues, esa duda también es bonito, ¿no? Porque, bueno, si tienes la posibilidad de que algún equipo profesional lo estés en tu agenda, pues quieres decir que has hecho bien las cosas, ¿no? También.
La última por mi parte, hablando ya de objetivos, todavía queda mucho trabajo por delante, mucha planificación, mucha confección de la plantilla de la próxima temporada, del próximo año 2020. Quiero pensar, Marcos, que como casi siempre, ¿no? Para el Vigo Rías Baixas, dos objetivos, por un lado la Copa de España y por otro, como siempre, sin descuidar la participación y una buena participación además del club de la zona sur de la provincia de Pontevedra en la Volta a Galicia, en la próxima edición de la Volta a Galicia.
Sí, evidentemente, ¿no? Bueno, yo tengo una espina clavada por la Copa de España, ¿eh? Porque al final y al cabo siempre lo intento, he tenido super equipos que después me han ganado la Vuelta a Galicia y en esta carrera siempre estábamos, ¿no? Bueno, estos años y sin mí no lo han hecho mal, ¿no? Pero bueno, vamos a coger esa forma de trabajo y a ver si somos capaces de conseguir unas buenas clasificaciones. Y al final es un poco lo que te da realce para el futuro de las grandes. Después la Vuelta a Galicia, pues, prácticamente. Son pruebas que con los corredores gallegos ya ellos mismos casi no tienes ni que hacer la función de director. Tienes que llevarlos, pero vienen súper motivados.
Marcos Serrano, nuevo director deportivo del Vigo Rías Baixas. Gracias por atender la llamada de COPE. Bienvenido de nuevo y toda la suerte del mundo para la próxima temporada. Marcos.
Venga, gracias a vosotros. Un abrazo.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Y antes de cerrar, qué sintonía más buena para hablar de boxeo. Insisto, antes de cerrar, vamos a dar un aviso a los amantes del boxeo. A Coruña acoge este sábado la segunda edición de La Noche de Titanes, cuyo promotor es nuestro buen amigo, el dirigente de Azteca Box, Luis Suárez. Hola, Luis, muy buenas.
Muy buenas, Santi, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver los amantes de verdad del boxeo este próximo sábado en A Coruña?
Pues vamos a ver 9 combates de boxeo olímpico, 3 combates de boxeo profesional, y cualquiera de ellos son combates con púgiles punteros. Una puesta en escena de 70.000 vatios de luz y sonido, de música en directo, en vivo, sesión DJ, o sea, una fiesta completa.
Alguno, aunque nos esté escuchando ahora un oyente, puede preguntarse ¿por qué hablamos de algo que pasa en A Coruña? Bueno, por dos motivos. Uno, porque en Galicia hay mucho amor por el boxeo. Y dos, Luis, porque van a participar en esta Noche de Titanes 2 varios púgiles de la provincia de Pontevedra.
Sí, en concreto tenemos a dos grandísimos boxeadores. Uno es Aarón González, que es de ahí de Marín, y que bueno, ya lleva la friolera de 180 combates en boxeo amateur. Y es un combate muy bonito contra Goyo Rubio de Noya. Es un combate que bueno, que es en la categoría amateur, pues tampoco tiene que envidiar a ningún combate de boxeo rentado. Entonces es un combate, pues bueno, al 50%. Este año Goyo Rubio quedó campeón gallego del peso medio. Aarón González, pues ya quedó campeón de España del peso welter. Muchas veces campeón gallego. Entonces estamos en un duelo de campeones. Y por otro lado tenemos de Salcedo de Caseras a David Álvarez, que es un auténtico pegador, un noqueador nato, hizo un caos muy fuerte, muy potente en el campeonato gallego este año. En la Liga Maratón México también lo hizo muy bien. Y bueno, va a tener delante de él pues un chico que tenemos aquí en una Azteca, que es Darín Poco, que es de origen camerunés y que también tiene unas cualidades formidables.
Y Luis,
ahí tenemos un choque de trenes.
En 30 segundos, ¿cómo va la venta de entradas y cómo pueden hacer los aficionados del sur de Galicia, de la provincia de Pontevedra, si quieren estar el sábado en A Coruña?
La venta de entradas va a un buen ritmo, pero bueno, la gente que quiera venir del sur de Galicia no va a tener problemas porque digamos que la capacidad de Expo Coruña es muy amplia y mismamente en taquilla se pueden coger las entradas perfectamente.
pues están todos invitados en A Coruña, en Expo Coruña, el próximo sábado por la noche, gran velada, Noche de Titanes 2, que promueve nuestro querido Luis Suárez. Luis, que sea un éxito, que te queremos mucho, amigo, un beso fuerte.
Muchas gracias, un abrazo muy grande, un beso.
Nosotros nos vamos, hasta aquí Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Sigues ahora con el entretenimiento y sobre todo con la información. Sigues con la tarde de COPE y después... Tiempo de juego a las 9, juega el Celta. Gracias por estar ahí. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.